Exactamente, nos separan 5 minutitos de las 5:30 de la tarde. Ya nos hemos informado con Daniel Tomás y el panorama de noticias, reflejado los primeros premios de las quinielas, como ocurre generalmente a las 5:15. Y como adelantábamos en títulos, hoy tempranito, en el arranque del programa, nos informábamos del fallo de la excelentísima Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Junín, un expediente que lleva el número 8022, en el cual ratifican que todo lo actuado y lo resuelto en el fallo de primera instancia, en el caso tan polémico que hubo en Pergamino de la señora Zulma Estallo Sánchez, finalmente quedan totalmente absueltas y no hay ningún otro motivo para soslayar de que hubo alguna duda de la apelación que hubo por parte de los abogados de la señora. Entonces, bueno, también nos informaba de carácter privado el resultado de esta apelación el doctor Daniel Asaf, que conjuntamente con Maximiliano Brager fueron los dos abogados que patrocinaron los derechos de las personas que habían sido denunciadas y que habían terminado absueltas en primera instancia. Ahora ratifica Cámara de Apelaciones que todo lo actuado por el juez es impecable, que no hay nada que dudar de lo que están planteando en las apelaciones, sobre todo por la verificación de elementos de prueba, que es justamente algo de lo que se puede tomar a algún integrante de la Cámara para decir, bueno, che, lo de primera instancia tiene algunos claroscuros y a lo mejor tenemos que revisar, pero no, revisaron todo y queda absolutamente descartado lo que plantearon en la apelación, en este caso el fiscal, ¿no? El doctor Nelson Mastorch. Está con nosotros el doctor Daniel Asaf. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Mucho gusto.
Bueno, comentarios sobre este fallo general. ¿Qué conclusiones se sacan a partir de lo que es también el funcionamiento de la estructura de justicia, ¿no? Primero una primera instancia, después una cámara de apelación. ¿Queda alguna instancia?
Sí, queda alguna instancia. Ya no es una instancia ordinaria, sino que es una instancia extraordinaria, que sería la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Bien.
Por lo que nosotros hemos visto del fallo que salió hoy, está calentito, de la Cámara de Junín, es un fallo que ratifica contundentemente la sentencia de primera instancia, la cual ya nosotros habíamos advertido que estaba muy fundada, era una sentencia muy robusta, en el cual el juez realmente, el doctor Pico, que fue quien tuvo a su cargo el debate, más allá de haber conducido el debate con una tranquilidad y un oficio y una templanza que nos sorprendió a todos, la sentencia siguió el mismo derrotero. Es decir, la sentencia está muy fundada desde primera instancia, ha analizado todos los elementos de prueba, tanto los elementos testimoniales como la prueba documental o instrumental, y no tuvo ninguna duda de la absolución de los imputados. Pero esa absolución se funda también en dos partes, podríamos decir. En primer lugar, en la capacidad de la testadora. Es decir, de acuerdo a lo que analizó el doctor Pico y lo que se vio en el debate, considerando los testimonios de varios médicos que pasaron por la sala de audiencias, no cabía ninguna duda de la capacidad intelectual de la testadora como para dictar el testamento y disponer de sus bienes como acto de última voluntad. Y tampoco hubo lugar a ninguna duda respecto de a quién quería dejarle sus bienes. Lo que se llama la perfecta razón en términos técnicos, que también tiene base en ver la rectitud de las disposiciones del testamento. Cuando uno se puede analizar un testamento y en el cual no parece tener concordancia con la historia de la persona o con sus afectos, y aparece un beneficiario que es absolutamente ajeno a las relaciones del testador, puede abrigar por ahí alguna duda. Bueno, en este caso no, porque las disposiciones de la testadora fueron muy claras, fueron aparte de su familia, tenía toda la libertad para testar como lo hizo, estaba en una plena capacidad psíquica, física, estaba en perfecta razón, y si bien era una persona de muchos años, es natural que, digamos, con el paso de los años vayan apareciendo determinados trastornos cognitivos. Ahora, por ejemplo, pérdida de memoria, por ejemplo, digamos, alguna dificultad para hacer algunas pruebas de evaluación cognitiva, pero eso de ninguna manera significa que la persona no tenga claro o no sepa a quién quiere beneficiar con sus bienes. Esto ya hay jurisprudencia de todo tipo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en la Argentina, respecto a que se privilegia siempre la libertad de la persona, con independencia de lo que piensen los que tenían aspiraciones a la herencia que después no fueron satisfechas.
Claro.
Pero si la persona está en perfecta razón, te reitero, aunque no esté en la plenitud de su cognición, de ninguna manera puede afectarse el testamento.
Claro.
Y así quedó probado en el juicio.
Bien. Se habló también en el juicio, y está dentro de la denuncia de la hija de Zulma, uh-huh, de falsificación de documentos. Esto tampoco.
De la hija de Leonor.
De Leonor, perdón.
Sí.
Esto tampoco está probado para nada.
No, por supuesto. No. Está probado la voluntad de la causante, está probado la capacidad de la causante, está probado el acto del testamento, con lo cual la Cámara lo que dijo es que la valoración que hizo el juez fue una valoración completa, fue una valoración exhaustiva de la prueba y que no había ningún motivo para modificar lo que correctamente había decidido el juez.
Bien. La denunciante, digamos, ha dicho verdad durante todo el debate. ¿Se piensa que puede haber habido un testimonio que no correspondía? ¿Esto puede seguir más adelante?
Mira, el juez de primera instancia, te reitero que fue quien tuvo, digamos, la visión más completa, porque la Cámara lo que hace es revisar la decisión del juez, pero quien realmente tuvo toda la prueba en sus manos, quien analizó y quien valoró la prueba fue el juez de primera instancia. Y en la sentencia de primera instancia el juez dijo en más de una oportunidad que la denunciante había mentido. O sea que acá estamos detrás de una historia falsa que se construyó para poder plantear la nulidad del testamento por quienes tenían aspiración a la herencia que no resultaron beneficiarios. Digamos, muchas veces pasa, ha pasado y va a seguir pasando, que el testador quizás no va a satisfacer las expectativas de los que pretenden heredarlo, en el caso sobre todo de las personas que no tienen herederos legítimos, como era el caso de Zulma Estallo Sánchez.
Claro.
Así que, en este caso puntual, te reitero, la sentencia ratificó, pero por completo, no dio lugar a ninguna interpretación diferente.
Bien. Quiere decir que las personas absueltas, hoy por hoy, desde el punto de vista patrimonial, están, digamos, haciendo usufructo de los bienes heredados, ¿o todavía no?
No, todavía no, porque hay una causa civil que, bueno, está un poco dependiendo de esta causa. Pero yo quiero rescatar que se pronunciaron sobre la inocencia de los herederos cuatro jueces ya. En primera instancia se pronunció el doctor Caturla y dictó la absolución, el doctor Pico dictó la absolución, y la Cámara que revisó la sentencia son dos jueces que se pronunciaron y dictaron la absolución. Es decir, ya es el cuarto magistrado, hubo cuatro magistrados que se han pronunciado en el mismo sentido. Con lo cual, bueno, entendemos nosotros que el tema estaría decidido, sin perjuicio que, te reitero, quedaría por ahí todavía alguna apelación de orden extraordinario, que no sé si van a hacer uso quienes están promoviendo todo esto, que, te reitero, como dijimos siempre, no es esta persona de 100 años que el juez trató de mentirosa, sino son los que están abajo de esta señora que quizás tiene una expectativa que no ha resultado satisfecha.
Claro. Se puede dar, digamos, por motivos de intereses cruzados, problemáticas afectivas, etcétera, que la voluntad justamente de la persona que es la que va a transferir la herencia es una voluntad que a lo mejor no responde a las expectativas de quien no va a ser beneficiario.
Exactamente. Te reitero, ha pasado muchas veces, pasa y seguramente va a seguir pasando. Porque la libertad, digamos, la libertad tiene sus bemoles y en este país, digamos, toda la legislación y todo el orden jurídico favorece que las personas puedan actuar con libertad, tanto en sus actos, digamos, de instancia civil, comercial, como en los actos de última voluntad, como es el testamento.
Claro. Ahora, el uso hecho, quizás en algunos casos con buena intención, en otros casos no, desde el periodismo que llegó hasta los niveles de periodismo nacional, recaía más en la sensibilización de una persona mayor de edad, de 100 años, que hace todo un planteo y entonces como forzando la situación hacia una especie de condescendencia con la persona de tanta edad que a lo mejor va a estar, digamos, siendo blanco de una gran injusticia, ¿no? Pareció como que se construía todo ese relato.
Sí. Vos sos hombre de la comunicación y conocés, digamos, que cuando un tema se instala de una forma en los medios y bueno, y se replica por otras vías, es difícil después tener que salir a confrontar esa postura que por ahí se instala. En este caso, nosotros sostuvimos siempre que esta era una causa en la cual no había un interés público, sino que era una causa de instancia privada, en la cual se juzgaba la libertad de una persona de testar y disponer de los bienes a determinados integrantes de su familia que no eran quizás los que tenían la expectativa. Entonces se instaló el cuento de una abuelita estafada por sus nietos. Pero la realidad es que nunca fue así. El propio juez, no lo decimos nosotros, el juez dijo que esta persona mintió. Mintió en la declaración, mintió en el debate, evadió contestar preguntas de los defensores, se lo dijo en más de una oportunidad en la sentencia. Entonces, por más pintoresco, por más candoroso que suene el cuento, la realidad es que no había una abuelita estafada por sus nietos. La realidad es que la hermana de la abuelita decidió no testar a favor de ella, como también lo había hecho su otra hermana.
No es Porque eran tres hermanas.
Eran tres hermanas y dos decidieron en el mismo sentido. Entonces, a veces no se puede engañar, digamos, todo el tiempo. En algún momento se termina. Y bueno, y nosotros creemos que después de que cuatro jueces han visto, analizado el tema y decidido por la absolución de los beneficiarios de la herencia, entendemos que ya no hay más, o sea, se puede decir cualquier cosa, pero bueno, no se puede engañar a la gente presentando una realidad que no es.
Los abogados que estuvieron patrocinando los derechos jurídicos de las personas que habían sido denunciadas y hoy están absueltas en primera instancia y en apelaciones. Así que, doctor Asaf, y saludo también al doctor Brager.
Y el doctor Migliaro, que también fue parte de la defensa.
Rodolfo.
Exactamente.
Rolly Migliaro. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a vos.
Muy amable.
Pinturerías confiables.